tardes, ya estamos en otro programa de Somos Escuela. Hoy miércoles 2 de abril del 2014. El tema de hoy, con mucha energía. Hemos seguido el esquema de nuestros compañeros de Somos Mucha Gente y la invitada de hoy, Mariví, nos hablará de estados anímicos, de cómo propiciar ese estado óptimo de energía y, como no, energía positiva. Damos también el saludo con mucho cariño a Eduardo San José, ahí a los mandos. Edu, ¿qué tal? Capitán de barco, el que lleva el timón. Y damos también los buenos días a nuestros compañeros de locución. David Moreno, ¿qué tal?
Buenos días, Gaby.
David Olivares.
Hola.
Aaron Duro.
Buenos días, Gaby.
Y tenemos también a Iván Naranjo, que, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gaby.
Que ha decidido hoy venir de la zona de los técnicos de sonido, donde siempre está con Eduardo, a estar aquí en la zona de locución. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va todo?
Muy bien, todo increíble. Con mucha energía para empezar el programa.
Venga, de eso se trata. Vamos a predicar con el ejemplo, ¿no os parece?
Sí.
Venga, adelante vuestra sección.
Muy bien, pues hoy hemos decidido hablar de un tema que os ha llamado mucho la atención. Hemos hecho un trabajo en clase, en la hora de naturales, con nuestra profesora Marga. Vamos a hablar de la astrobiología. Bueno, aquí, como has dicho, Gaby, tengo a mi lado a David Olivares. Hola, David.
Hola.
Aaron Duro.
Hola, David.
E Iván Naranjo aquí con nosotros.
Hola, David.
Bueno, Aaron, ¿nos puedes explicar un poco de qué es la astrobiología? Que es que yo no tengo ni idea.
Claro, David. La astrobiología es una disciplina científica de la rama de las ciencias biológicas, la cual hace uso principalmente de una combinación de las disciplinas de astrofísica, biología y geología para el estudio de la existencia, origen, presencia e influencia de la vida en el conjunto del universo, incluyendo la Tierra. Uno de los más destacados divulgadores de esta disciplina científica fue el astrónomo norteamericano Carl Sagan.
Muchas gracias, Aaron. Bueno, hoy nos vamos a detener a hablar sobre todo en el proyecto más importante de la astrobiología, el Curiosity. Por favor, David, ¿podrías decirnos algo más sobre este increíble robot?
Por supuesto, David. Bueno, primero me gustaría empezar explicando qué es el Curiosity. Es una misión especial que incluye un astromóvil de exploración marciana dirigida por la NASA, programada en un principio para ser lanzada el 8 de octubre de 2009 y efectuar un descenso de precisión sobre la superficie del planeta en 2010, entre los meses de julio y septiembre. Fue finalmente lanzada el 26 de noviembre de 2011, a las 10:02 de la mañana, y aterrizó en Marte exitosamente en el cráter Gale, el 6 de agosto de 2012, aproximadamente a las 5:30 de la mañana o por ahí, enviando sus primeras imágenes a la Tierra.
Pues muchas gracias, David. Bueno, ahora Iván, vamos a destapar un poco los secretos de la astrobiología. Hay varias teorías que muchos humanos, muchas personas creen. Por favor, Iván, ¿podrías hablarnos un poco más sobre esto?
Claro que sí, David. En la cultura popular y en la ufología se denominan extraterrestre a todo ser vivo originario de algún sitio de los cosmos ajeno a la Tierra o a su atmósfera. Aunque la palabra extraterrestre se emplea para todo aquello que es ajeno a la Tierra, la mayor parte de las personas solo la tiene en cuenta al referirse a los seres provenientes del espacio exterior. Por lo general, la vida extraterrestre inteligente se asocia al fenómeno OVNI.
Muchas gracias, Iván. Pero bueno, con respecto a las definiciones de alien y extraterrestre, es necesario denotar que existe una diferencia entre sus definiciones. Extraterrestre, claramente, es una palabra creada para explicar el significado de extranjero, extraño, ajeno, aunque en inglés los estadounidenses, la palabra alien la usan para referirse a extraterrestres, aunque no es el significado original y exclusivo de la palabra, ni siquiera el correcto. Bueno, y aquí acaba nuestra sección de la astrobiología, un interesante tema que hemos adquirido de los hallazgos del Curiosity últimamente. Claro que esto que hemos dicho no se ha demostrado todavía. A ver, muchas personas creen los alienígenas, en la vida en otros planetas. Aunque bueno, ya se demostrará, porque en el planeta en que haya agua, hay vida. Bueno, más bien el agua es que es el origen de la vida. Entonces, eso es lo que ha ido a investigar el Curiosity a Marte.
Será imposible verme como alma que lleva el diablo, como un cometa desbocado, como un objeto volador no identificado. ¿Quién conoce la medida ideal para el orgullo? Reconozco que mi caso es un tanto exagerado, ya que antes que arriesgar a pringar como un capullo, le pondré a mi corazón el cartel de clausurado. Cuando dejes de quererme, saldré tan disparado que será imposible verme como alma que lleva el diablo, como un objeto volador no identificado. Juegues con mi cuerpo hasta quedar extenuada, es natural como el aire cuando silba entre las piedras. Con mi alma no se juega, ya que está muy castigada. Tengo un alma veterana que ha perdido muchas guerras. Hace falta mantener a la llama del amor encendida con recursos, con fuegos artificiales. Si no brilla por su ausencia, si no quema su calor, vale más abandonar y evitar mayores males. Cuando dejes de quererme, saldré tan disparado que será imposible verme como alma que lleva el diablo.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
La radio de nuestro cole.
Con programas interesantes.
Noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel, recordamos, sintoniza nuestra página web www.radiosangabriel.es y recordamos también que hoy ha habido programa con Ojos de Niño. Mañana, el lunes, hubo también programa de Somos Mucha Gente, también con el tema de la energía, y hoy el programa en el que aquí nos ocupa. Recordamos también los programas en parrilla de programación de Eduardo San José, con Descubriendo el séptimo arte, y también Eduardo San José con el DeLorean. Por cierto, si supieran los oyentes los cumpleaños de Eduardo, madre mía, qué fiestas, impresionantes.
Llegan con dificultad, pero huele a hierba. las aceras puede sentirse. Hay un cierto olor a amor en la ciudad. Después del trabajo, el actor divierte a su mujer con los mismos viejos chistes, pero ella ríe una y otra vez. Salgo a pasear, soy raptado por una niña que quiere jugar. Yo sonrío al verla andar, la primavera. Puede sentirse. Hay un cierto olor a amor. Hay un cierto olor a amor en la ciudad.
En este programa en Radio San Gabriel, el programa Somos Escuela, y damos la bienvenida a nuestros compañeros de sexto de primaria, que me gustaría que os presentarais por vosotros mismos. Tu nombre, por favor.
Yo soy Alejandro.
Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Apellido, por favor?
Vázquez.
Hola, Alejandro Vázquez. ¿Nombre, apellido, por favor?
Yo soy Nacho Vargas.
Nacho Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo, bien. Yo soy Mario.
Ah, Mario. Mario Vargas Llosa, ¿o quién?
Mario Quintana.
Ah, Mario Quintana. Bueno, ya gran colaborador, Mario Quintana también.
Sí, ya está unos días.
Veterano del micrófono en Radio San Gabriel.
La verdad que sí.
La verdad es que sí, te gusta bajar, ¿eh?
Sí, bastante.
Sí, cada vez vas perfeccionando muy bien. Ahí tenéis en primero la ESO a grandes maestros.
Yo soy Juanjo, el de siempre, no me han cambiado.
Juanjo, el de siempre, vos conocida con el tema de los artilugios de videojuegos.
Sí.
Ajá. Bueno, y perdona tu nombre.
Yo, Álvaro, pues igual que Juanjo.
Sí, también veterano aquí de, sí. En los micrófonos de Radio San Gabriel. Vamos a poner un poquito de música de fondo, Eduardo, y vamos adelante con la sección de estos compañeros de sexto de primaria, cuando queráis.
Pues yo voy a hablar de Infamous Second. Es un videojuego de género de acción y aventura en tercera persona y un desarrollo de Secure Book Production y publicado por Sonic de la consola PlayStation 4 en exclusiva. Es el tercer juego de la saga y fue presentado en el PlayStation Meeting el 20 de febrero de 2013. Es un juego de campaña, nuestro protagonista pues tiene unos poderes con los que va conociendo a gente y con ellos lucha contra el DUP y es un videojuego para todas las personas que quieran jugar y bueno, pues es un juego un poco de ciencia ficción, con buenos... es un juego de los nuevos que han sacado y tiene buenos gráficos en lo que va del juego y ya es el tercer juego que han sacado sobre la saga, sabiendo que había dos anteriores.
Yo os voy a hablar de The Last of Us. Es un juego creado por los mismos creadores de Uncharted 3. Es un juego de terror único para PlayStation 3, pero en verano lo van a sacar para PlayStation 4. Y os voy a hablar de un poco de lo que va el juego. Todo comenzó cuando en un pueblecito de Texas sufrió un ataque de zombies y de infectados. Y un padre y su hija, acompañados de su tío, intentan refugiarse en una base militar. Pero la niña sufrió un accidente y falleció. Entonces Joel, que es el padre, 20 años después, con Ellie, que es una niña pequeña que conoció, que también está infectada, pero que no se convierte en zombi. Intentan parar lo que hace que la gente se infecte. Y en mi opinión tiene buenos gráficos. Y reconozco que a veces este juego me ha asustado más de una vez.
Yo voy a hablar de Gears of War Juggernaut, que primero voy a hablar de los personajes, ¿no? El primer personaje es Damon Agus Scott, Sofía Hendrick, Aaron Paduk y Ersa Loomis. Es que los nombres algunos son un poco difíciles. Ahora voy a explicar los modos de juego. Todos contra todos, máximo de 10 jugadores. Otro que se llama Invasión. En dicho modo, humanos y Locust tendrán que sobrecargar el generador rival, mientras que protegen el suyo a toda costa. Luego también hay otro que se llama Supervivencia, que incluirá todo tipo de hordas, pero Epic Games, que son los creadores, no lo ha suministrado más información. También hay otro que se llama Ejecución, que ha recibido un nuevo impulso gracias al nuevo campo de batalla helado. Otros modos de juego como el Warzone, Zona de Guerra, Dominio, Duelo por Equipos, Avance, bueno, cosas de esas. No me han cabido todos, pero bueno. Y luego también voy a explicar un poco del modo campaña, pero un poquito. Está ambientado en años antes del acontecimiento de Gears of War. Y los personajes principales son Damon y August, a los que se unirán nuevos personajes. Y se inaugura un nuevo sistema llamado Misiones Desclasificadas. Y bueno, ya está. Esto es lo que podéis sacar.
Bueno, pues Álvaro y yo ahora os vamos a hablar un poco de Destiny, el juego este del que poco se ha hablado, pero bueno, va a salir para agosto.
Está para todas las plataformas.
Y también yo cuando lo reservé me dijeron que venía con el cupón de reserva, te dan un DLC y también te dan pues la beta del juego, llámalo beta, llámalo demo. Y bueno, pues ahora os va a decir Álvaro para qué plataformas está.
Bueno, pues está para todas las plataformas, lo que no sé es el precio, creo que está, depende para qué plataforma. 60 euros para la Play 3 y para la Xbox 360, para la One y PS4 está para 70 euros. Y ahora Juanjo os va a hablar un poco del juego.
Pues Destiny está desarrollado por los creadores de Halo, de la saga de Halo, los 4 videojuegos que han sacado. Y también está ambientado rollo Call of Duty, pero con armas del futuro. Y pues el juego, os voy a explicar un poco de la campaña de qué va. Pues va de que solo queda en un planeta una ciudad, entonces en ese planeta los humanos lo protegen, pero los humanos desarrollan nuevas armas y también superpoderes con los que combatir a los alienígenas, por así decirlos.
Gran alfombra roja, olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Cuerda floja al moscardón y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta, qué versión violenta la que se cuenta por ahí. Que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar. Que tengo que dejar de navegar, ya me di cuenta.
vamos a dar la bienvenida a Mariví Redondo. ¿Qué tal, Mariví?
Hola, buenas tardes.
Mariví viene desde ese pueblo tan remoto y tan mágico de Gredos que se llama El Hornillo. Por Dios, El Hornillo.
Bonito pueblo, sí. Ahora están los cerezos en flor, así es que todo el mundo a visitarlo.
Conozco El Hornillo, ya sabes, que está veraneando en el Arenal muchas veces.
Sí, bueno, porque no pertenece al Valle del Jerte, que hay buenas cerezas, pero no es el Jerte, es el Valle del Tietar.
Valle del Tietar, claro que sí.
Sí, hoy hace promoción.
El Hornillo. El Hornillo está a 5 o 6 kilómetros de Arenal de San Pedro.
¿A 6? Muy bien, Gaby, muy bien.
Tengo controlado. Es que iba por allí mucho en bici.
Ah, mira,
espectacular.
Bueno,
sí, uf, era increíble.
Hombre, hay muchas cuestas para subir por
ahí. Sí, pero me encantaba. Y abajo, estaba justo donde empiezan las piscinas naturales de Arenal de San Pedro.
Justo por esa carretera. Muy bien. Pues tienes que volver.
Hombre, claro que sí. Y las pozas son impresionantes.
Sí, todo natural. El agua helado, pero muy buena.
Bueno, pues un saludo con muchísimo cariño a todos los vecinos del Hornillo, de radio, la radio que teníais.
Radio Gredos Sur.
De Radio Gredos Sur, y también un abrazo y un saludo con muchísimo cariño también, como no, a los del Arenal.
Hombre, a los del Arenal también, sí, que somos vecinos.
Claro que sí. Bueno, pues también las fiestas, ¿eh? Las fiestas en ese pueblo eran, bueno, no eran muy grandes, pero yo recuerdo que era un no parar.
No parar, sí, porque...
Era tres días como de sesión continua.
Sí, sí, porque además lo bueno de nuestra zona y de todos los pueblos en general, ¿no?, que el baile se hace en la plaza, entonces favorece que la gente salga y te mueves y bailas de todo, jotas, pasodobles, sevillanas, música moderna, todo,
sí,
todo.
Sí.
Y todos los días.
Bueno, Mariví, cuéntanos, hubo un error en el programa, perdón, en el programa del otro día, recordamos que Mariví Redondo es colaboradora, está... con el cuerpo técnico, por decirlo así, del programa Somos Mucha Gente, el programa que llevan a cabo los padres y madres del colegio. Y bueno, el lunes pasado hicisteis un programa y también con el título de Con Mucha Energía, casualidad, no lo habéis pegado. ¿No?
He sido yo
el que lo ha copiado.
No las copia, energía contagiosa del nuestro.
Sí. Energía contagiosa.
Yo en mi sección estuvimos hablando de un poco de las curiosidades de la vida y de la ciencia y hablamos de cómo se transmitía la energía. Y yo estuve hablando del sistema nervioso, que a mí me parece, bueno, a mí me encanta el sistema nervioso, ¿no? Pero hablábamos pues porque es punto de recepción y de emisión de órdenes para transmitir energía. Entonces yo dije que había un homúnculo cerebral, que es un esquema cerebral de todas las partes del cuerpo, y dije que había una parte extensa del dedo gordo del pie, y no es verdad, es de la mano y del dedo gordo de la mano. O sea, el dedo gordo de la mano tiene mucha distribución anatómica en la corteza cerebral.
Mucha superficie.
Mucha superficie, sí. Una zona más amplia, igual que la mano, pero es el dedo de la mano, no del pie. Yo dije el dedo gordo del pie y no me confundí, por eso rectifico.
Qué curioso. Bueno, pues ahí queda. Haznos un breve resumen de qué es la energía que hablasteis, que, sobre todo en tu sección.
Pues hablamos un poco, Yolanda, Mónica, bueno, en general todos, ¿no?, de cómo se generaba la energía. Yolanda vio su punto de vista más físico. Y yo hablé desde el punto de vista pues médico porque lo escenifiqué un poco en el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso es un órgano muy importante de nuestro cuerpo porque es el que se encarga de recibir información del mundo exterior y interiorizarla y luego la distribuye por el cuerpo, entonces emite una respuesta y esa respuesta pues es lo que ejercen órganos, o sea, otros órganos como el corazón, los músculos, los vasos, los huesos, etcétera, todo, ¿no? Entonces, era un poco la manera en la que el cuerpo, a través de unos receptores que tenemos en los órganos de los sentidos, en la vista, en el oído, en el olfato, en el gusto, en el tacto, reciben esa información del mundo exterior, pues dolor, calor, las emociones también, ¿no? Porque aunque no hay un receptor físico como tal de las emociones, los cinco sentidos están expuestos a todo lo que les llega. Entonces, esa información la procesa el sistema nervioso. El sistema nervioso recibe la orden a través de sus receptores, por medio de las neuronas, la envía al centro integrador que está en el cerebro, en la corteza cerebral, y desde ahí emite una orden hacia el órgano en cuestión que tenga que ejercer, que tenga que realizar esa orden. Sí, un poco en síntesis.
Muy bien. ¿Es importante estar relacionado el mundo de las emociones con el mundo de la energía?
Sí, sí está relacionado porque además, al fin y al cabo, nuestro cuerpo, o sea, somos energía, ¿no? La energía ni se queda ni se destruye, sí, ni se destruye, solo se transforma, con lo cual todo lo que nuestro cuerpo percibe, lo percibe en forma de energía y esa energía la puedes manifestar de diferentes maneras. Y una de ellas es, pues, emocionalmente, o sea, desde el punto de vista de las emociones, vaya.
Y vamos a ver, vamos a recapitular un concepto que a mí me encanta recordarlo siempre que viene Mariví al programa, que es el concepto, es muy sencillo, es muy básico, el abrazo.
El abrazo, perdón, el abrazo es lo más importante.
¿Puede ser un generador de energía?
Sí, porque tú estás contactando con otra persona. O sea, cuando tú das un abrazo, estás recibiendo lo que esa persona te da y dándole a esa persona algo tuyo. Entonces, uh-huh, cuando tú abrazas, recibes la energía de esa persona, ya sea positiva o negativa. Y además es que según lo que te haga sentir esa persona, tú le vas a hacer sentir luego a ella. Es decir, si esa persona te transmite serenidad, te transmite calma, tú te vas a entrar en un estado de calma. Pero como te transmita nerviosismo e irritabilidad, al final, aunque tú estés tranquilo, te vas a contagiar de eso. Por eso es el abrazo terapéutico es muy gratificante, ¿no? Porque la persona que da ese abrazo se siente bien porque está beneficiando a la otra persona, pero la persona que lo recibe se siente aún mejor, claro, porque de alguna manera la persona que te está ayudando te está transmitiendo energía positiva. Uh-huh. Eso se pone de manifiesto en las reacciones de duelo, ¿no? Cuando una persona fallece, hay veces que no se dice nada, no se dice ninguna palabra porque no te salen. Pero un abrazo, simplemente un contacto físico, hace más que mil palabras. O sea, te abrazan, te dan... Ni siquiera, o sea, lloras, ¿no? O no lloras, uh-huh, pero el contacto físico ya te da una tranquilidad, te da una estabilidad y el abrazo más. El abrazo es como decirle, mira, sé lo que te pasa, siento lo que te pasa, aquí estoy para lo que necesites. O sea, uh-huh, lo que necesites tú, aquí estoy yo y te voy a ayudar.
Es una disposición, ¿no? Uh-huh. Y luego también, Mariví, otro tema muy importante, hemos dicho el tema de los abrazos, el tema de la energía, el tema de tal Pascual, que se me olvida lo que le iba a preguntar. Y ahora mismo lo tenía. Sí, ah, sí, ya sé. Mariví, vamos a ver. Lo que tú... El abrazo que des, transmites energía. Transmites calma, transmites nerviosismo, etc. Mariví, creo que es una obligación que aprendamos, sobre todo a nivel profesional y, como insisto, también luego también a nivel personal, la resolución de conflictos desde la calma y la serenidad.
Es que realmente, si tú no tienes un autocontrol y no eres capaz de poner un poco de cordura en una situación puntual, ya sea en el ámbito académico o en la vida personal, eso va a tener una repercusión negativa, ¿no? Porque si no eres capaz de respirar hondo, y pensar o contar hasta tres o lo que quieras, ¿no? Y luego decir, vamos a ver, esta lo tengo que manejar y la situación que tengo que yo tengo que manejar es, soy el responsable en clase, por ejemplo, soy el responsable y esto no se me puede ir de las manos. Entonces tienes que tener el corazón frío, o sea, la mente fría y el corazón también. Uh-huh. Porque hay veces que las emociones te invaden y lo que harías sería gritar o, no sé, poner... Ya, bueno, no, por supuesto no vas a agredir, ¿no? Pero a lo mejor hay una agresividad verbal y eso luego te hace sentirte a ti mal, que no lleva a ningún sitio. O sea, es que necesitas respirar hondo y decir, bueno, lo que hablabais antes con los chavales, ¿no? Es muy importante mantener la calma, quedarte serio y que sepan que te ha molestado la situación. O sea, no es que ni les vas a gritar, ni les vas a agredir, ni les vas... Simplemente que te vean que estás serio. Eso, ellos saben, conocen perfectamente el mundo de las emociones y además los niños son súper listos y tiran hasta que llega un momento en el que ya no puedes más. Entonces ahí tienes que mantener la calma y decir, vale, no ha pasado nada, yo ahora me voy a quedar serio. Estoy fastidiado por dentro, pero no puedo mostrar eso, claro, porque si no ellos van a saber dónde me duele.
Bien.
Entonces tienes que mantenerte serio y decir, vale, estoy enfadado. Lo que ha dicho antes Maricarmen, uh-huh, estoy triste.
Mantener distancia, ¿no? Uh-huh. Esa distancia les afecta más a los jóvenes y niños quizás, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque...
Se sienten culpables quizás, ¿no? Han provocado esa tristeza en la otra persona.
Claro, porque si si hay un contacto físico en el tema de la agresividad física, no lleva a ningún sitio. Simplemente darles un capón, un azote o lo que sea, no lleva a ningún sitio. Porque el dolor del cuerpo desaparece, pero el dolor que tú les creas en el alma, o sea, en el espíritu, cuando de alguna manera les ignoras, les marca más que si realmente hay una agresión física. Entonces es desde mi punto de vista. ¿No? Sí, desde mi punto de vista es mejor eso, pues mostrarte serio y decir, mira, es que me has
serio
enfadado.
Serio y distante. Muchas veces sobran las palabras, ¿no creéis?
Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, en educación infantil es muy propio de los niños cuando te pones enfadado o te pones triste. ¿Pero me das un beso? No, pues ahora no. Yo ahora estoy
ahora no
triste,
me sale.
Claro, sí. Ahora no es que no quiero, ahora no ya. Me apetece. Luego, cuando ya se nos pase, volvemos a hablar y te daré el beso. Pero es lo que dice Mariví, no hace falta un tortazo, hace mucho más daño ese no, ahora un beso no. Porque ellos además enseguida que hacen algo que se dan cuenta de inmediato que no está bien, buscan el que tú emocionalmente, dame un beso, ¿no? Pero ahora un beso no.
Y ahora, no, ahora no tiene
claro,
lugar.
Claro.
Ya. Mariví, ¿qué te ha parecido el testimonio de este niño?
Me ha impresionado.
Nos ha conmovido a todos, sí, nos ha emocionado.
Nos ha emocionado a
todos. Nos ha saltado las lágrimas a los tres.
Sí, sí, me parece.
A los cuatro.
Sí, me parece que tiene una madurez tremenda para la edad que tiene y ha sido capaz de hablar de un tema que probablemente un adulto no hubiera hecho. O sea, un adulto no lo hubiera hablado así. Un adulto a lo mejor lo hubiera expresado de otra manera, pero no con la tranquilidad, con la calma y con el saber que lo estaba contando y que no pasaba nada por contarlo. O sea, él ha dicho, a mí me ha pasado esto en mi vida.
Cuenta su experiencia.
Sí, me ha pasado esto, he aprendido de ello y ahora estoy feliz, que es lo que tú le has dicho. Me dices, te veo unos ojos felices y necesitas que te lo digan. Y es verdad, o sea, es necesario, para todos es necesario que nos digan que nos quieren, que hacemos las cosas, igual que nos regañan.
Sí,
hay que reforzar el pensamiento positivo de, oye, lo has hecho bien, enhorabuena, ahora estás feliz, ya no nadie se va a reír de ti, has sido capaz de hablar del tema, y eso hay que reforzarlo siempre, porque eso es vital para forjar nuestra personalidad. O sea, como nosotros vamos luego a vivir la vida, vamos a afrontar las cosas, depende mucho de lo que te enseñen. Y entonces no solo sirve que nos enseñen la parte negativa, no solo que sirve que nos castiguen, que nos pongan a pensar, que nos regañen porque lo hemos hecho mal. No, hay que reforzar. Muy bien, lo has hecho bien, no pasa nada, la siguiente vez lo harás mejor, pero esta vez ya lo has hecho. O sea, es importantísimo.
¿Y cómo le ha marcado a este chico? Es lo mismo, bueno, dice, bueno, yo estaba mal. ¿Cómo nos afecta?
Fíjate, Gaby, que tú la pregunta que le planteas es qué buscáis o cómo veis al buen profesor. Y él deja clarísimo, no sé bien cómo es el buen profesor, pero sé lo que no quiero. O sea, sé lo que no quiero de un profesor. O lo que a mí, pues eso, me ha decepcionado o me ha marcado porque no es lo que me esperaba de mi profesor. Yeah, de alguna forma sí que nos ha hecho la figura, el perfil del buen profesor al decir no quiero que me ridiculicen, no quiero que ante la dificultad me griten.
Porque, y
además
dicho,
era como que no lo entendía. Claro, ¿por qué? Si no lo entiendo. Si
claro,
yo no lo entendía,
porque es algo fácil.
No entendía muchas cosas, y además.
Sí,
él mismo reconocía.
Sí, es que ya había cosas que no entendía. Y dice, y es que además yo estaba mal. No podía entender porque estaba mal. Por dentro, mis cosas.
Claro, él tenía su situación.
Es que un adulto no, o sea, un adulto hubiera
desde el odio quizás, ¿no?
Desde el odio, no, y ni siquiera, o sea, bueno, desde el odio, pero yo creo que un adulto lo que hubiera hecho hubiera sido fingir. Hubiera fingido que, bueno, fue un momento en el que las circunstancias se llevaron a cabo, tal, pero no se hubiera sincerado de esa manera. O sea, eso es lo bonito de los niños,
de los
¿no?
niños, sí.
Que te cuentan todo sin ningún tipo de maldad. Y entonces ellos dicen, yo me preocupaba por esto, me agobiaba esto, me hacían esto. Pero un adulto hubiera fingido, o sea, hubiera sido un poco hipócrita, yo creo.
Hubiera maquillado un poco,
sí.
¿no? Y con ese tema abordamos también el tema de los límites. Vamos a ver, a mí es un tema que me preocupa. Entre adultos, yo creo que no hay que poner límites y no hay que poner límites. Hay que poner sentido común, hay que poner, por supuesto, que mucho amor, hay que poner muchas cosas. Quizás también hay que poner límites, ¿no? De respeto, pero con niños y adolescentes yo creo que no hay que escatimar en una buena dosis de límites. Tampoco sin pasar, no le vas a meter una jaula, ¿no? Pero creo que necesitan esos límites. ¿Nos podías hablar de ello, por favor, Mariví?
Hombre, en eso sabéis vosotros más, porque realmente sois los que os dedicáis a la educación, ¿no? Yo como madre y como profesional sí que creo que es necesario, porque al final necesitamos que nos marquen unas pautas, y esas pautas son los límites. O sea, tú no puedes dejar al niño que haga lo que quiera, al adolescente, al adulto incluso, ¿no? No puedes dejarle que haga lo que quiera, porque como le dejes hacer lo que quiera, es que al final no va a valorar lo que tiene a su alrededor, no va a luchar por conseguir un objetivo. Entonces, yo creo que sin ser muy estrictos, hay que mantener un orden.
Bien.
Un orden, pues, marcarle. Yo, por ejemplo, con mi hija, que siempre estamos ahí en un tira y afloja, que yo hago, que tú haces, que al final hay veces en las que sí que te crispa, ¿no? Porque tiene 4 años y te
inevitable.
Crispa. Pero es que si no le vas marcando lo que está bien o lo que está mal, ella no sabe distinguirlo.
Entra en confusión.
Yo y creo al que... final no va a ser capaz nunca de decir, oye, hasta aquí esto ya no está bien hecho, o esto sí está mal hecho. O sea, tienes que marcárselo para que sepan.
No lo tienen, claro, claro. Sí.
Los niños con más problemas que nos encontramos, tanto en educación infantil como en educación primaria, que son las etapas que yo trabajo, son los niños que están absolutamente desorientados porque no tienen límites. Entonces no encuentran el camino. Cuando no hay límites, ¿dónde está el camino? Uh-huh. Si yo me encuentro que a este lado hay una valla, que a este lado hay otra, que es mi padre, mi madre, mis profesores, esto sí está permitido, esto no, en este ámbito esto. Tengo unos límites, pero si no hay por ningún sitio límites, son los niños más difíciles incluso de ayudar, porque son los más desorientados. Y
desorientados,
es por falta de límites.
De límites. Sí. Maribí, y a propósito de los límites, si se saltan esos límites, no vamos a llamar castigo, pero sanción...
Consecuencia.
Claro, en eso sí tiene razón, María Carmen, sí.
Consecuencia, que tengan claro que hay una consecuencia.
Claro, sí, es lo que decía.
Que va más allá muchas veces de la mera regañina, ¿no? Si no hay unas consecuencias, pues bueno, pues te quito el móvil o te tal, o sea, tú no das esto, pero yo te doy el otro, ya está, no pasa nada.
Claro, es que es así, es como un contrato, chantaje, ¿no? Al fin,
sí,
y al cabo,
sí.
¿No?
Juegas, o sea, con eso, juegas así, con sus intereses.
Sí,
es
sí.
Que es donde puedes llegar, no le vas a decir que, no sé...
Claro,
que dejar de ver el telediario, ¿no?
Claro.
Claro.
Yo con la mía a veces hago un chantaje emocional, es lo que dice Mari Carmen. O sea, ¿te has portado mal? Pues no hay una recompensa, y a lo mejor la recompensa es darle un beso, un abrazo, que luego tú te sientes fatal.
Mm. Yeah.
Porque el rato que pasas hasta que se serena la situación, lo pasas muy mal.
Sí.
Entonces luego la das mil besos y mil abrazos, pero en ese momento ya tiene que saber que está mal hecho.
Uh-huh.
Porque si siempre le dejas hacer lo que quiere, al final... lo que dice Mercado, o sea, no tienen un camino que seguir, se van dispersando y luego volver al camino es muy difícil, muy difícil.
Muy bien. Bueno, y ya para terminar, antes has dicho una frase que también me ha hecho reflexionar, que es la siguiente. Hay veces que no tenemos que dejarnos tanto llevar por el corazón y ser un poquito más fríos. Yo creo que si verdaderamente tienes una verdadera compasión desarrollada, no te vas a propiciar el no dejarte llevar por la ira, el no calentarte tanto, ¿no? No sé, muchas veces confundimos términos, si te das cuenta. Creemos que la persona que no tiene un control emocional es porque es muy visceral, y es más bien todo lo contrario, ¿no? Cuando una persona es emotiva, cultiva bien sus emociones, no se deja llevar por ellas como una locura.
Hombre, a lo mejor tiene un mayor control. O sea, no es que las controle del todo, porque sí que tienen una parte más visceral que las personas que tienen una mente más fría. Es decir, cuando tú pones, digamos, cordura en una situación, es porque manejas el cerebro la situación y no te lo manejan las emociones, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que lo ideal es un término medio.
Un término medio, sí,
que
por
sepamos
supuesto, por supuesto.
Manifestar las emociones,
manejarnos bien
y controlarlas. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe manejar las emociones. El tema de las emociones es muy complicado.
Es complicado, como hablábamos hoy en el café, ¿a que sí?
Sí, es muy
qué
complejo,
¿a que sí? Identificarlas,
sí.
Ver el origen,
es muy difícil.
De dónde vienen, realmente por qué me afectan tanto, por qué te afectan los miedos y a mí más el que dirán, porque es que
muy complicado.
Qué complicado.
Pero muy bonito ese mundo también.
Pero muy bonito, ¿no? Sí. Muy bien. Pues vamos a recordar las lecciones que nos da Maribí de salud emocional y de energía. Dar abrazos es un gran generador de energía positiva. Cultivar el autocontrol de nuestras emociones. Poner límites claros, y tiene que haber unas consecuencias. Y nos has hablado también de la importancia de ir manejándonos en ese mar de emociones, ¿no? Manejarnos, yo como leí el otro día y me encantó, manejarnos en el mar de las emociones sin hundirnos.
Sí.
Manejarnos en el mar de las emociones sin hundirnos, ¿no? Esa es la idea. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que a mí me funciona bien el ensayo y error. Estar atento,
sí.
ensayo y error. Y estás ahí todo el día. Mira, esto me va bien, a la buchaca. Esto me va mal, nada, paso de ello.
Hombre, así aprendes. Es que realmente
claro,
es como aprendes. ¿No? Aprendes, sí, de los errores.
Y yo creo el tener un buen diario donde te vas observando a ti mismo es posiblemente con el tiempo tenga mucho más valor que cualquier manual que te puedan dejar,
sí,
de felicidad. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo. Porque mirarnos a nosotros mismos, al final siempre buscas el reflejo de otra persona. Sí. Esta mañana hablábamos que el profesor es el ejemplo a seguir para los niños, y es verdad. O sea, que cuando amenazas con que vas a hablar con su profesor, todo lo que haga es poco para agradarte, ¿no? Y es verdad, o sea, tú al final buscas el reflejo de la otra persona. Ahora que está Maricarmen aquí, yo tenía una profesora en infantil, en
cuando yo era chiquitita, que se llamaba Mari Carmen, y era mi señorita Mari Carmen, y siempre me acuerdo de ella.
La señorita Mari Carmen, ¿cómo nos marcan a que sí?
Sí, sí, sí.
La señorita Mari Carmen.
Los profesores. Yo siempre recuerdo cuando una madre viene y dice, ¿pero cómo lo has hecho? Que nunca jamás comía lentejas. Y dice, ha dicho Mari Carmen que comamos lentejas. Sí, sí, cuando los tenían 3 añitos.
Qué bueno.
Sí, sí, tienen ese referente y para ellos es muy importante. Yo creo que la complejidad, aparte de lo difícil que es el equilibrio, que es la clave de todo en la vida, está en que cuando hablamos de emociones hablamos de personas. Entonces, cada persona es diferente, cada situación, lo que te sirve con una persona hay que afinarlo con la otra. Nos vemos con los hijos, lo que vale con un hijo no vale con otro. Cuando te relacionas con una persona, pues no es lo mismo que con otra. La situación, el momento, son tantas variables que es lo que hace que sea complejo. Complejo que no quita que sea bonito y apasionante. O sea, quiero decir, complejo claro, en cuanto a que no hay un manual no en el fácil. Que todo esté A más A, no, no B más, eso es, sino que en cada momento hay que tener esas estrategias, esa preparación, esa fortaleza interior para manejarte con soltura. Esa es la clave. Pero la respuesta adecuada para cada situación surgirá en la situación.
Sí.
Porque será la persona, será el momento, será... Ahí está un poco el...
Maribí, 10 minutos, al final nos hemos ido a 30, pero no dirás, ¿eh? Has sido tú también la que has colaborado ahí un poquillo.
Sí, pero es que siempre me acabas liando y al final hablamos más de lo que tenemos que hablar.
Maribí, tienes que quedarte, perdóname Gaby que haga este inciso, que luego lo vamos a decir en la sección de última hora. Hay una conferencia hoy, lo que pasa es que no ha salido la circular para educación infantil porque esperamos que va a haber muy buena respuesta en primaria y secundaria y hoy va a estar relacionado con la comunicación y las nuevas tecnologías, pero viene una persona, se llama Senador Pallero, el año pasado dio una conferencia impresionante sobre normas y límites que si puedes quédate.
¿A qué hora es?
A las 5:15.
Ah, vale.
Es maravilloso, o sea, es una persona cercana que se maneja entre personas, que está ahí, que lo vive día a día y bueno, luego tiene una clave de humor que no paras de reír, pero estás diciendo, Dios mío de mi vida, que lo que está diciendo a mí me pasa y es verdad,
y
yo también lo hago mal, ¿sabes?
Vale, vale.
Entonces está muy bien, muy bien, muy bien.
Muchas gracias.
Maribí Redondo, muchísimas gracias. Una vez más insistimos que la comunidad educativa no son solamente profesores y alumnos y los directores, sois también los padres, tenéis mucho que aportar a la comunidad educativa, a los alumnos, a nosotros como profesores. Muchísimas gracias por participar, por estar aquí siempre. Muchas gracias por el café que nos hemos tomado hoy.
Muchas gracias a ti y a Mari Carmen, a todos. Muchas gracias a todos por invitarme también y por tener en cuenta a los padres, que también yo creo que,
tenéis
que
mucho,
es importante.
Tenéis mucho que decir, creo que sí. Ahí esto es un cúmulo, cada uno va aportando su granito de arena y solamente así haremos una gran montaña y el Colegio San Gabriel, que ya empieza a ser, como hemos hablado hoy, una referencia a nivel educativa. Maribí Redondo desde el Hornillo Ávila,
desde el Hornillo Ávila,
muchísimas gracias, y con esta tan buenísima energía que nos deja siempre Maribí, con su mensaje de deberes, de abrazos, ahí nos tenemos que abrazar, Edu, nos tenemos que abrazar, Maika, Iván, nos tenemos que abrazar, Maribí, nos tenemos que abrazar, oyentes, vamos a abrazarnos, vamos a ser generadores de buena energía, que ya está bien de tantos malos rollos ahí en el telediario y en esos, esa gente que parece que tienen, que se han encargado de envenenar un poquito aquí al personal. Vamos a ser nosotros un poquito más limpios, ¿no crees?
Sí, eso además es que te transmiten energía negativa y al final repercute en ti. Si estás ese día anímicamente bajo, repercute negativamente.
Ya te machaca, ¿eh? Si ves el telediario y estas cosas, eso no significa que dé la espalda a la realidad. Pero hombre, también hay cosas buenas, ¿no?
Vamos a maquillar un poco, sacar un poquito más lo positivo para que la gente no se...
Yo creo que hay cosas también muy positivas y sobre todo que veamos los acontecimientos negativos desde mi granito de arena como constructivo, no como un mero espectador pasivo, que me lo como con patatas y no hago nada.
Sí, estoy totalmente de acuerdo
eso,
contigo.
Más triste no puede ser.
Sí.
Eduardo San José, supercrack, muchísimas gracias. Una vez más, oyentes, increíbles las fiestas de cumpleaños de Eduardo San José. Impresionantes. Muchísimas gracias a todos. Somos Escuela, Radio San Gabriel. Nos escuchamos. Muchísimas gracias. Save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.